sobre todo cuando hablamos de mejoramiento del campo natural, que básicamente pasa por la incorporación de especies leguminosas, ellas, para poder instalarse, producir y tener una buena respuesta en los momentos que el campo no produce, necesitan fósforo. El fósforo es un elemento que, como concepto importante, los campos nuestros, en la mayoría de los campos, y más aún los campos ganaderos, tienen muy bajo nivel de fósforos naturalmente, de 2 a 3 partes por millones. Habrá algunos que tienen un poco más, pero básicamente no salimos de eso. Con lo cual, ya sea para instalar un mejoramiento, una pastura que le incorporamos las leguminosas, como para mantenerlas, que un poco le iba a hablar de eso, necesitamos sostener o elevar ese nivel básico de fósforo principalmente. A nivel de campo natural, ya te decía, 2-3 partes por millón, y como idea base estamos teniendo necesidad de instalaciones que tenemos que agregar 60 unidades de fósforo, o sea, 220, 250 kilos de fosforita, para tener una referencia, que después nos referimos a eso. Ajá. Pero el otro concepto importante, a veces no se da a nivel tanto campo natural, pero sí a nivel de rastrojos de cultivo. Uno piensa que después del cultivo tenemos un residuo de fertilizante y hay que resaltar algunas cosas, que básicamente algunos cultivos dejan residuo por lo que se usa en el cultivo, sobre todo fósforo. Yo diría que los extremos de nivel de fósforo que usa el cultivo, y eso, como no se lo lleva toda la planta, parte queda como residuo para una pastura posterior, en el caso de la papa, en algunas zonas de arena, en un área muy chica a nivel de país, pero el que le toque sí lo sabe, se hablan de más de 1.000 kilos por cada cultivo de papa, y se hacen 2 cultivos por año. Ese es el cultivo que más residuo de fósforo deja. Uh-huh. Después diría que está el arroz, la gran zona arrocera, por el fertilizante que se usa. Las pasturas sobre arroz en general se siembran sin fertilización, y seguramente en un área de rotación que son 3 años, muchas veces usan ese residuo del arroz y no es necesario fertilizarlo. Por supuesto que si le podemos hacer alguna aplicación aérea, muchas veces, que es lo que se puede arriba, nuestro arroz no es fácil poder hacer terrestre, diría que el cultivo que puede funcionar, una pastura y funciona, de hecho, 2-3 años con buenos niveles de producción y para iniciar el cultivo después. El otro cultivo importante que a nivel nacional es muy fuerte, uno asocia que deja residuo, es la soja, y no lo deja. ¿Por qué? Porque los niveles de fertilización con fósforo son muy escasos. Al contrario, es un cultivo bastante usador de la fertilidad del suelo, básicamente algunos de los nutrientes, como es el potasio. Eso se ha visto, se está manejando un poco más. Uh-huh. Y en realidad no se usa fósforo y se usa muy poco, no se está usando potasio, y eso se lo lleva al grano. O sea, aquellos cultivos que en general son exportadores, se llevan, es como una cantera, se está llevando, en algún momento hay que reponerle. O sea, cuando hablamos de rastrojo de soja, en general podemos hacer una muy buena pastura arriba del cultivo antes que caiga la hoja, como en este momento, o posterior, pero sí o sí tenemos que estar haciendo aplicaciones de fertilizaciones, básicamente fósforo, que es lo que nos referimos en cuanto al mantenimiento. Y eso significa también después alguna dosis de mantenimiento para mantener los niveles de producción que potencialmente tienen las pasturas que se siembran, ¿verdad? Eso es un concepto bien interesante. Campo natural de muy bajo fósforo en general, la mayoría de los campos, 2-3 partes por millón, de casualidad habrá alguno con algo más, es básico a la siembra y el mantenimiento, y a su vez, arriba del cultivo, si estamos hablando de soja, hay que pensar que no me deja residuos prácticamente por los niveles de fósforo que se usan en el cultivo, ¿verdad?
Sabemos que al agregado, y con los niveles que normalmente los suelos uruguayos tienen, respuesta vamos a tener prácticamente siempre.
Sí, hay un concepto interesante a repasar, es que como el suelo tiene muy bajo nivel, lo que nosotros agregamos, una ventaja que tiene el fósforo, que no se lava, no se pierde por lluvia, como puede ser nitrógeno o algún otro nutriente, el fósforo tiene tendencia a fijarse en la solución de suelo. ¿Por qué? Porque tiene nivel muy bajo. Por eso es importantísimo mantener periódicamente niveles en solución del suelo con el agregado periódico de fuentes de fósforo para sostener un nivel más alto, que son las que de alguna manera nos permiten lograr una respuesta a nivel de leguminosa. Uh-huh. Yo diría que a nivel de sistema más intensivo, estamos hablando de arriba de 2.000 kilos de fósforo aplicado, capaz que en muchos años, ahí es donde empezamos a ver un análisis, que es otro punto importante para saber dónde estoy parado, tener algún dato de dónde, cuál es el nivel de fósforo que tengo en el suelo, no es la receta mágica, pero sí con qué niveles gruesos estamos teniendo, tratar de hacerlo siempre en las mismas condiciones, de humedad, ese tipo de cosas, porque tienen pequeñas variaciones en los resultados, pero nos da una pista a qué nivel estamos teniendo. Para tener una idea, un nivel mínimo, precisamos 15-6 partes por millón de fósforo para decir voy a instalar una pastura, y para decir no llego a fertilizar, cosa que estamos lejos, con lo cual hace que siempre tengamos que estarle aportando. O sea, el fósforo tiene tendencia a fijarse, pero con los años, con aplicaciones periódicas, sucesivas, alternadas, igual vamos levantando ese nivel básico de fósforo en el suelo y nos va permitiendo lograr buenas producciones de la pastura sembrada, sea en cobertura, sea en un mejoramiento en directa o en algún caso hasta convencional que pueda haber, ¿verdad? Uh-huh. Eso es básico, tener dónde estoy parado para saber que qué nivel de fósforo, pero con la escasez que en general tienen, en realidad uno diría que debemos de estar pensando en hacer aplicaciones no altas, pero sí básicas para mantener la pastura, que es un poco el concepto importante.
Precisamente con respecto al análisis, Pablo, ¿me conviene hacer solamente fósforo?
No, yo diría que lo más importante es el análisis de suelo, pero es de fósforo, parte por millón de fósforo. Sí, asociado viene el pH, sí viene la materia orgánica que nos va dando una pista, pero a nivel de ganadería, a nivel de un sistema que tiene una rotación de pasturas o pastura natural importante, no es limitante el contenido de materia orgánica o la acidosis. Eso es un dato que te toca en el suelo que estés trabajando. Por eso la decisión, en realidad el punto clave ahí es el contenido de fósforo que nos manda. Asociado a eso, el aluminio intercambiable. De alguna manera sabemos que el aluminio provoca algunas interferencias con algunas leguminosas asociadas a la acidez, nos puede estar generando alguna interferencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en realidad no podemos corregir muchas cosas. No tenemos esa posibilidad. Ojalá tuviéramos como... Y ahora que se habla de las canteras de calcario que tenemos ya por la zona de Cerro Largo, sería bueno que en algún momento surgiera la posibilidad de que aparezca el encalado como hay en países vecinos, que prácticamente se hace aplicada con costos muy bajos y hasta descontar de la contribución. Eso lo vemos ahí en las zonas linderas, vamos a decir, y acá no tenemos cómo levantar esa limitante que es el pH y de alguna manera dejar libre más nutrientes para las plantas. Ojalá algún día capaz que tengamos un poco más de información y sea más posible de hacer. Hoy se hace a costo propio, con algunas dificultades, obviamente, porque echar 2.000 kilos de calcario no es fácil, a veces, desde el punto de vista operativo, ¿no?
Sí, sí.
Es un tema, un debe que tenemos a nivel técnico todavía, que bueno, ya se verá cómo se resuelve, obviamente, ¿no? Uh-huh. Pero yo diría que como concepto de análisis de suelo, primero fósforo y después algún otro elemento, que lo que sirve es cuál es la evolución que va teniendo en el tiempo. O sea, no un análisis solo en todas las chacras, de repente podemos hacerlo como rutina, aquellas chacras que ya aplico más, cuál es la base donde arranco si nunca apliqué nada, y después periódicamente, alternativamente, ir teniendo una pista de cómo puede ir evolucionando ese indicador y nos puede dar una pista, una idea gruesa. Pero el concepto básico, 60 unidades de fósforo a la siembra, una pastura, y 40 la unidad de mantenimiento. Si es cobertura de rincón, sabemos que es menos exigente, menos producción, pero sí precisa la dosis de mantenimiento también porque tiene una respuesta lineal de fósforo, como sí. Cuanto más productiva puede ser una pastura, trébol blanco, rojo, lotus mismo y todas las mezclas, necesariamente entramos a tener la fertilidad adecuada y no jugar siempre, por decir, en la B, de repente haciendo la inversión de escala y justamente en ese punto que cuando le tenemos que dar de comer nosotros nos cuidamos el bolsillo, ¿verdad? Uh-huh. Es importante este concepto, de alguna manera es como decir, gastaste poco para recibir poco, como decía un productor allá de Rivera, referido a un movimiento de tierra. Uno no puede esperar grandes cosas cuando realmente no le hizo la inversión necesaria bien hecha. No quiere decir que haya que gastar mal, pero sí gastar bien y para tener posibilidades de tener una buena respuesta desde el punto de vista de una pastura que tiene un costo de hacerla, ¿verdad? Eso me parece que es un concepto bien importante, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda. En cuanto a fuentes, Pablo, te hablabas hoy de la fosforita, que bueno, que hoy está...
Yo creo que si uno mira los precios, una idea de precio que puede haber hoy, la unidad de fósforo, el kilo de fósforo más barato, sobre todo a nivel de pasturas, si bien es de reacción lenta con el suelo, no se lava y va reaccionando y va poco, va siguiendo un poco la evolución del cultivo, sigue siendo la fuente natural que se importa para fabricar los otros fertilizantes, que son las fosforitas. Ajá. El fertilizante anda en el dólar el kilo, por 2.80 la tonelada más o menos redondeando acá, y si uno plantea la posibilidad de que lo den aplicado, creo que es la mejor alternativa, flete más aplicación, anda en la vuelta a los 3.40, 3.50 la tonelada. Una idea básica para llevar 40 unidades son 220 kilos, más o menos, o sea, un poquito más de 200 kilos que sería la base. Yo creo que la alternativa sigue siendo válida, a pesar de que en algunos suelos, capaz que muy de pH es alto, muy calcáreo, tenga una respuesta un poquito de eficiencia menor. Pero como es un costo bastante menor y un tema operativo bien importante y resuelto, termina siendo más operativa y más eficiente también, que a pesar de que rinda un poquito menos la eficiencia por cada kilo de fósforo por respuesta a materia seca, ¿verdad? La fuente básica para pastura sigue siendo la fosforita. Y después hay otra gama de fertilizantes ya tratados, como así esa roca tratada con ácido fosfórico, como puede ser los super concentrados, super comunes y todo más, que cambian la concentración de fósforo, que andan ahí en la vuelta de, capaz que si la fosforita anda $1 el kilo, estos otros andan $1.30, $1.40, como costo por unidad. La ventaja que pueden tener los otros granulados, que capaz que un predio que tenga un equipo maquinaria, que un operador, lo aplica sin problemas, ¿verdad? Esa sería un poquito la limitante, a veces la fosforita, que no cualquier máquina la aplica. Yo diría que hay máquinas nuevas que le pueden aplicar, porque ya se han ido mejorando mucho las maquinarias, el sistema de distribución que tiene, los platos son de acero inoxidable, tienen goma, o sea, han mejorado mucho aquellas máquinas que, como concepto básico en las fertilizaciones, el fósforo en este caso es más barato y todavía con posibilidad de aplicado, y si no, según lo que tengamos, si tenemos estructura, tenemos gente, máquina, podemos tanto aplicar fosforita, que es la más barata, como irnos a algún granulado del estilo el 0.46, un 7.40, a veces de un otro concentrado así de lado, grano grande, que rinde más en cuanto a la pasada. Hay otro concepto importante de por qué la fosforita también es más eficiente, porque de alguna manera, si nos imaginamos un metro cuadrado de suelo, hay mucho granito de fósforo que se distribuye en el metro cuadrado. En cambio, uh-huh. Si tiramos fertilizante de grano grande, del estilo de superconcentrado, o algún otro de esos de 0.40, 46, casi que queda una bulicita de grano cada 50 centímetros. Obviamente el fósforo no se mueve en el suelo, se mueve 3, 4 centímetros en solución de suelo y punto. Con lo cual hace que de alguna manera, por eso termina siendo, si bien un poquito más difícil de desparramar, esa arenilla fina queda mejor distribuida en el suelo y hace que sea más eficiente en respuesta vegetal, ¿verdad? Y lo otro bien interesante que tiene este tipo de fuentes de fósforo que son de liberación lenta. Entonces, aquellas pasturas uno que las viene aplicando periódicamente ve que tienen una cierta duración y persistencia en el tiempo. Y bueno, es un fósforo que está disponible con liberación lenta a medida que va reaccionando con el suelo. Eso también es interesante. Uh-huh. Como concepto importante, si tenemos una muy buena pastura de segundo año ya instalada y que precisamos respuestas rápidas, ahí el concepto sería usar una fuente soluble totalmente para haya más respuesta inmediata, ¿verdad?
Exacto.
Esas son decisiones que la tomará con el técnico cada caso, mirando un poquito cada estructura, cuáles son las distintas pasturas que tiene. Creo que vale la pena ese análisis con cuidado, con algún asesor particular en cada caso, ¿verdad?
Pablo, para terminar, ¿fuentes de nitrógeno?
Mira, básicamente fuentes de nitrógeno, lo que se usa hoy es la urea, básicamente, uh-huh. Que tiene 46% de nitrógeno, distribuido en el tiempo, porque sí, el concepto importante es la urea o del nitrógeno en el suelo que se lava. Hoy hay fuentes de nitrógeno de liberación lenta, con cierta protección de polímeros, cada grano, que tiene cierta respuesta y evita un poco cuando en muchos casos viene contratista que aplicar hoy y no sabemos si va a llover en pocos días, vale la pena manejar esa alternativa de liberación lenta, que casi que el mismo precio. La respuesta es un poquito más lenta, obviamente, que si precisa una respuesta inmediata en algún verdeo, por ejemplo. Lo bueno es, el concepto básico es, las respuestas son lineales, hasta de datos científicos, hasta más de 300 kilos de nitrógeno, la mayoría de los verdeos, ¿no? Pero básicamente la recomendación es aplicar de a poco para evitar lavados de 50 y 100 kilos, capaz que más de una vez. Lo grueso, el concepto principal sería tener disponible nitrógeno ahora, pleno crecimiento en otoño, según como lo sembramos, estamos usando algo de nitrógeno en el suelo, en directa, en realidad no hay movimiento suelo, no hay mineralización, y hay que aplicarle más nitrógeno del arranque. Entonces después de algún pastoreo o algo de aplicación, y la aplicación seguramente una o dos, tenemos respuestas a más, la última sería pensando agosto, septiembre, antes del pico de producción, hablar de la dosis más grande, tal vez 100 kilos, pudiéndolo hacer varias veces, es lo mejor, a nivel de pastoreo por franja, eso sería lo ideal. Depende de cada uno, de las estructuras que tenga, la gente, o cuándo se puede hacer eso, no siempre es posible. Uh-huh. Pero es la fuente básica de nitrógeno que hoy tenemos, salvo el otro concepto importante a nivel de pastura o en el área, de tener ese concepto de fijación simbótica, que no lo mencionamos, pero está presente. La leguminosa le fija nitrógeno para ella misma y para la pastura posterior, cuando la pastura, la leguminosa es buena. Si no tenemos, casi no vemos una leguminosa, no hay fijación de nitrógeno para la gramínea que está ahí. Uh-huh. Y en general eso se va a dar más bien hacia primavera, cuando los nódulos se desprendan, van muriendo, la renovación de nódulos, ahí es donde se libera el nitrógeno, no antes. Por eso también a veces está la aplicación de nitrógeno temprano otoño. ¿Por qué? Porque las pasturas están creciendo fuerte y prácticamente los que fijan lo usan las leguminosas. No se lo están largando la gramínea, ¿verdad?
Creo vía teledetección, es decir, por satélite, nos permite cuantificar la sensación que tiene la gente. En términos generales, diciembre fue un mes con tasas de crecimiento que comienzan a estar por encima del promedio de los últimos 12 años, con rangos que van desde el 5 hasta el 15% por encima del promedio, o sea que ya pintaba el primer mes de enero que la cosa estaba teniendo muy buenas tasas de crecimiento. Eso se maximiza para todo el Uruguay en el mes de enero, con un mes de enero que en casi todas las zonas creció muy por encima del promedio nacional, con valores que van entre el 20 al 30% de tasas de crecimiento superior al promedio, en lo cual claramente después ya se vio en febrero de que todos los campos tenían buenas disponibilidades de pasto como para que el ganado tuviera una buena performance. En el mes de febrero la cosa en términos generales se normaliza, algunas zonas agroecológicas crecen por debajo del promedio, y en el mes de marzo, que es el mes pasado, las tasas de crecimiento vuelven a estar por encima del promedio, con valores ya más bajos que van hay zonas que crecieron en lo normal y hay zonas que crecieron hasta un 17% más, pero el valor promedio es en un orden del 6 al 7% por encima del promedio. Uh-huh. Esos son los datos concretos y objetivos.
Un diciembre y un enero muy buenos, un febrero normal, pero sin duda, digo, con un diciembre y un enero buenos, ese crecimiento pudo no tapar ese agujero, pero capaz que con un crecimiento normal y con dos meses buenos permitió pasar sin mayores sobresaltos.
Sí, tuvimos un verano, como dice, esto respalda la información que tiene la gente de que el verano fue muy bueno. Esto está respaldando eso con sobre todo, poniendo un poco más de precisión, con un enero excepcional, un enero que en términos generales se parece mucho a lo que pasó en el 2003 o 2004, años que llovieron mucho, o sea que estos eneros fueron de los mejores eneros de toda la serie del 2000 al 2012. Tener un verano excepcional, un otoño con el marzo que tuvimos, que tuvo con tasas de crecimiento por encima de lo normal, está determinando que vamos a entrar con pasto. Las disponibilidades de pasto en términos generales, siempre hay heterogeneidad, pero en términos generales es que hay buena disponibilidad de pasto. Estamos entrando con alturas de pasto en general entre 5 o 6 centímetros, lo cual va a determinar buenas performances. Y mediciones realizadas por nosotros en recrías vacunas acá en el norte del país arrojaron tasas de ganancias diarias del orden de los 720 gramos en vaquillonas de más de 250 kilos, lo cual son ganancias primaverales, es decir, muy buenas ganancias, lo cual está determinando que la performance de los animales en verano también refleja lo que pasó con buenas tasas de crecimiento y con buena calidad de la pastura. Mucha gente a veces nos pregunta que están pasando cosas raras, que aparece aparece paja mansa en el basalto por estas tasas de crecimiento, y uno tratando de razonar o buscarle la vuelta a esas preguntas, nosotros manejamos nuestros sistemas productivos en un continuo desequilibrio, es decir, la vegetación tiende normalmente cuando se baja la carga o pasa o se baja la relación lanar vacuno, ocurren cosas como la arbustización de nuestros de nuestras comunidades vegetales o la aparición de macias, que en definitiva es el reflejo de que la vegetación tiene memoria y tiende a volver a ser lo que era. El hombre, al manejar los sistemas, y eso ha sido estudiado y publicado, maneja cargas 10 veces superiores a los sistemas silvestres, y estos años donde llueve mucho, donde hay una gran producción de forraje, los sistemas tienden a parecerse a los sistemas silvestres, uh-huh, en los cuales la estructura de la vegetación o la estructura de lo que vemos es bastante diferente a la estructura donde la mantenemos siempre con cargas bastante más más alta que los sistemas silvestres y con una estructura del tapiz diferente, una estructura de pasto más corta, sin más ciega, y estos años tienden a parecerse a eso. Por eso la observación de que hace la gente, que en basalto, en las laderas, ahora se ve que ha aparecido paja mansa, donde antes no se veía aparecer, esa puede ser una de las posibles explicaciones. En concreto, estamos con pasto, ha llovido bien, y vamos a entrar con pasto el invierno, lo cual no es de menor importancia.